Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Yo empecé hoy lunes pegando vellones a mi invitado y no tenía ninguna razón para pegar ningún vellón. Llegaron temprano, a tiempo, elegantísimo. Pero es la mala costumbre. Las malas costumbres son difíciles de dejar, ¿sabes? Pero están conmigo para compartir este espacio de 2 horas de entrevistas, de análisis noticioso, de reportajes cada media hora, de algunos que otro belloncito y uno que otro chismecito, porque uno se entera de unas cuantas cosas que están pasando en política, que la verdad que dice Dios mío, están como para meterlos a todos en la casa de los famosos. Bien chimboso, pero un más chimboso y que sí. Ay, Dios mío, Dios mío. Patricia Corsino, como tú saliste, pasaste por acá para que me le expliques a esta gente. Ay, Virgen Purísima. Lo que queda es 3 semanas. ¿Cuánto queda exactamente a mi invitado, licenciado Ramón Torres, que llegó puntual, ponchando conmigo? Ya poncha aquí, en el ponchador de los empleados.
Buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Estoy
no
aquí tienes buscando.
Vos, hiciste politiqueaste bien fuerte este fin de semana.
¿Cuánto queda?
Quedan 19 días, 17 horas y 56 minutos.
Te va a dar un aneurisma, pa. Sí. Si sigues así.
19 días, 17 horas. O sea, ponle 19 días porque ya este día se fue. Ya este día tú no puedes ya ser más político, todavía te quedan pueblos por visitar.
No, queda. Siempre queda algo. De aquí a televisión y de televisión una caminata.
Ay, ¿verdad que tú estás en televisión?
Sí, sí, hoy estoy en ABC Puerto Rico con la buena noticia.
Pichi Torres Zamora.
Saludo, Carmen, saludo a compañero y saludo al que tengo los papeles de ingresos, pero todavía no me los acepta.
No va. Yo le hablé y no me dijo que no.
Mira, Ramón y yo peleando, ¿quién le da los papeles de ingresos primero? ¿Dónde firma primero?
Pues
lo mejor que tiene Puerto Rico.
La única cosa que, contrario a Carlos Díaz, esto sería una buena adquisición.
Para cualquier partido, ¿verdad?
El licenciado Olvin Valentín, saludos Olvin.
Saludos Carmen, como siempre un gusto estar aquí contigo y saludos a...
¿Tú sabes cómo se llama este primer segmento?
¿Cómo?
Champú de cariño para Olvin.
Segmento nuevo inventado hoy.
Sí, pero te has ganado, fíjate, eso es maravilloso. Tú sabes que esa es la gran riqueza que uno tiene, ganarse el cariño de la gente. No hay nada que sustituya eso. Olvídate de las posiciones políticas y saber que uno es apreciado. Eso es una cosa maravillosa. Un país dividido.
Sí, y lo mejor de todo es que este espacio, por ejemplo, aquí uno puede venir, podemos hablar siempre con respeto, diferimos en algunos puntos, coincidimos en otros, y ya, y así es como debería correrse todo.
Como son las familias, Olvin, porque ustedes saben que así son las familias. Variadas, de puntos de vista distintos, a veces uno dice, ay, no soporto a esta prima mía, pero sí te hace falta cuando no la ves. Y los puertorriqueños somos opinionados, tenemos que aprender a querernos, oye, y a tolerarnos.
Uh-huh. Pero mira, me gustó la idea de lo de la casa de los famosos, de los políticos. eso sería como una primaria semanal, ¿no?
Pero la pregunta,
toda la semana eliminando escalera.
La pregunta es, ¿ustedes ven la casa de los famosos?
Yo no lo veo, claro, pero Puerto pichín. Rico completo.
Yo estoy pegado de la casa de los famosos.
Tú estás pegado.
Sí.
Esa es la juventud.
Yo estoy bregando.
Yo te voy a votar, vas a votar.
Yo voté esta semana.
La juventud del Partido Popular está perdida.
Estamos así. Mira, no, eso son falsas estrategias. Y el que ve la casa de los famosos sabe lo que es eso.
Está bien.
Y complots contra el Partido
Popular. Yo no veo, pero te reconozco que, por ejemplo, Mari Pili se ha convertido en un issue de conversación y que la gente en Puerto Rico es nacionalista, viene, y todos son montados, pero viene el mexicano o el de otro sitio y le dice algo a la puertorriqueña, ya Puerto Rico entero está en armas. Este es un país nacionalista.
Bueno, entre puertorriqueños también, en armas.
Claro, lo que pasa que esa es como, no por mencionar partidos como el Partido Popular ni Ciudadana, pero eso es traición, tú sabes, cuando hay traición entre los de uno, pues ya hay uno, eso también va a la calle.
A la guillotina.
Bueno, y en el PNP no ha habido traición, porque lo que ha habido es un reto honesto de una persona que aspira, ¿verdad? Y que sí está retando al incumbente, que eso se usa mucho, es bien frecuente retar.
Creo que es sangre.
¿Tú crees?
Sí, 19, pero, quedan 19 días 19 todavía. Días.
Ay, todo, pero puede pasar.
Bueno, a 19 días Pedro Pierluisi se puso las pilas, hizo ahí una demostración de gente grande, ¿verdad?
El aparato electoral completo y movilización, estábamos en el Peninsorrilla el sábado, convocado por quién más, por Edwin Mundo.
el voluntariado, porque lo que pasa es que el aparato electoral tiene que ser para los dos candidatos. Uh-huh. No puede ser para uno y para otro, no, como en el Partido Popular, que le apagan los micrófonos a Zaragoza y no le dejan asiento y eso.
Eso pasa.
Eso pasó en la comisión, pero eso fue un error técnico, según lo explicaron.
O sea, se jorobó el técnico.
Pero la verdadera encuesta es el 19 días.
Dicen que están bastante pegaditos, ¿sabes? No están tan lejos.
Pues yo no sé cómo están. Yo he escuchado que están bastante pegados.
Mira, yo vi una encuesta.
Yo no sé cómo están, pero la realidad es que el popular está ansioso de salir a votar y escoger a su líder. Y sea Juan o sea Jesús, yo creo que los populares van a dar una demostración de número uno, de civismo; número dos, de orden, que esta primaria va a salir bien; y número tres, que va a ganar.
Que te iba a preguntar que te olvide este muchacho, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Ay, que estaba bien famoso y recaudó de Pablo José, que no hace, pero como
cumplió año el sábado.
Pero como que no se ve. Bueno,
no,
pues
el sábado estuvimos de rally por el área de Luquillo.
Ajá.
Cumplió año ese mismo día, está nomás bien camino a Washington.
Ah, porque yo, fíjate, no lo he visto en entrevista, no lo he visto en nada. Yo lo llamé para
entrevistarlo. Debe ser que como cumplió año.
No,
estuvo hace tiempo. Estuvo en la calle y pues ciertamente pues cogió unos días.
Como el sábado de cumpleaños estuvo 3 semanas sin contestar llamada por su cumpleaños, las próximas 3 semanas tampoco.
Hace tiempo.
¿Es un festival?
Claro, como no tiene primaria también. Adelante, Olvin.
Yo iba a hacer una pregunta, ¿no? Y es serio, no es nada de
me imagino.
Tú eres bueno.
Me imagino. ¿Serio? Ok, próximamente va a haber el simulacro electoral, ¿verdad?
Claro, que bueno, de voy a estar trabajando allí, todo, vamos a estar todos trabajando todo el día.
Y mi pregunta es a ustedes, que son los que tienen primaria, ¿qué es lo que qué se esperaría de ese ejercicio? Depende de los resultados. ¿Modificarían las cosas? Porque ya estaríamos a 2 semanas antes de las primarias.
Bueno, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, ese ejercicio es un ejercicio, ese simulacro es un ejercicio de movilización. Porque evidentemente tiene unos rasgos y unas características.
De amolarse.
Y unas características que sí que van con el evento, pero tiene otras que no. Por ejemplo, según vi las reglas, tú puedes votar en cualquier centro de votación. En un evento electoral tú no puedes votar en cualquier centro de votación. Y eso permite la movilización de que si yo estoy por Cabo Rojo, yo tengo una caminata en Cabo Rojo, pues puedo ir a votar al área de Mayagüez o cuando pase por Ponce voy y voto y no pierdo el voto. Pero ciertamente las campañas tienen que ajustarse y demostrar movilización.
Eso iba pensando, que tendrían que movilizar gente porque no van a querer lucir,
claro,
débil, ¿verdad?
No, tú tienes el aparato. Obviamente las campañas se preparan para ver cómo está el aparato de movilización, para ver las personas que quieren participar, los que llegan orgánicamente, como dice uno, que siempre quieren participar y llegan. Eso para mí, y de hecho, Notiuno siempre ha hecho esto, que lo hizo en el 2016 y fue un éxito total,
no,
en primaria y en elección.
Llevamos tiempo haciéndolo, pero los simulacros, por definición, son para alertar y para mejorar. Cuando hacemos un simulacro de terremoto, no es que va a haber un terremoto, es para saber qué uno tiene que hacer y qué cosas no puede hacer. Y tu pregunta es bien puntual, y creo que mi contestación también. Si lo aprovechan, es para ver qué cosas están haciendo bien y para ver dónde tienen que amolarse, afinarse, dónde, porque vas a ver tus fallas.
Y más allá de quién gana o quién pierde, la movilización es una. Número dos, la forma de comunicarse, cómo me comunico con la gente que está en Mayagüez trabajando y me pueda transmitir datos, ¿verdad? Porque más allá de la propia Comisión Estatal de Elecciones, cómo me transmite internamente al partido para yo saber si están, quién es valante, quién no valante. Yo creo que es un ejercicio, un buen ejercicio.
Es
un
magnífico ejercicio.
Regionalmente, cómo moviliza, sí, cómo se mueven las regiones, las
personas. Y para
yo voy a decir, ¿dónde ajustas la vela para coger más
eso
aire?
Eso es como las primarias y secundarias del 2020, ¿no? Que ya para la secundaria
ya está mejor.
Ya se arreglaron los que había que arreglar.
Se espuelaron.
Sí, la secundaria salvó gente.
Ajá.
Sí. Pregunto.
Yo no me solidarizo con las expresiones vertidas. No,
tú eres funcionario del tribunal y ellos también. Y ellos también. Mira, siguen los comentarios del voto adelantado no hay aquí, como que no nos acostumbramos a que las cosas cambian, y bueno, cuando no tenemos movilización electoral o cuando no hay comisionados electorales dinámicos, entonces la culpa es el del sistema.
Mira, Carmen,
no vengan con ese aguaje.
Qué bueno que traes ese tema, porque a mí me han dicho de todos los comentarios sobre el voto adelantado. Lo primero que tengo que decir es que el evento electoral ya empezó. sea, sí, ya no es como antes que votábamos dos días antes los confinados y los adelantados y el día del evento todo el mundo. El voto adelantado comenzó 20, 25 días antes y ya el evento primarista para el Partido Popular.
Y estos PNP tienen achocado comenzó. Más de 90 mil votos adelantados.
Más de 90 mil personas que van a votar. Exacto. Ahora, de ahí a decir por quién esas personas van a votar, tú podrías tener una idea de quién, pero ¿cómo
si ese no voto tiene va el PNP y van a votar por el PIB.
Por eso.
¿Por cuál candidato?
Ah, bueno, pero van a votar.
Mucha gente me ha dicho, que no he visto mucho voto para ti, que esto, que lo otro. Y, cuidado con eso, porque yo he decidido no subir a redes sociales ningún voto que me envían, porque yo respeto la secretividad del voto. Y hay muchos candidatos de ambos partidos que están por ahí subiendo. De hecho, vi una papeleta marcada con la tarjeta electoral del votante.
Eso no está correcto. Pero no, déjame decirte.
Yo creo que está violentando dos o tres reglamentaciones del Código Electoral.
Ramón.
Me corrige Erwin, que fue comisionado. Yo.
Ramón, la careta tuya está mañana, tarde y noche en redes sociales, en televisión, en radio.
Ahora ando en la guagua también.
En la guagua. En las cosas de darse el palo.
Me paro en el semáforo y la gente me saluda.
Pero el voto está funcionando, te digo. En el caso de nosotros, el voto por correo, Carmen, está llegando.
Pero que no le metan tanto
miedo. Se está enviando, las personas están recibiendo, obviamente se están orientando y esta vez hay más orientación que en la pasada. Yo te puedo decir a ti que sí, obviamente hay gente que lo está compartiendo, te dice, mira, voté por ti, esto, lo otro, los que son cercanos y conocen a uno. Pero a mí me agrada, porque por ejemplo, el hecho de que se van a mover casi 96 mil personas en el PNP que lo pidieron, es un esfuerzo menos de movilización que hay que hacer el día de las elecciones, porque el día de las elecciones teníamos que estar buscando carro, buscando guagua.
¿Y eso es una cuarta parte del electorado? ¿Cuánta gente vota en elecciones?
Fácil, si votan 400 mil personas en el PNP, ¿cómo se espera? Tenemos una cuarta parte, no hay que movilizarla, el resto llegará orgánicamente como tiene que ser a los colegios.
Para quien sea, pues tú no sabes para qué candidato o candidata es, pero para quien sea, el voto para el PNP, igual el Partido Popular tiene menos, pero también tiene. Olvín, ¿cuándo es que se va a saber la decisión del Supremo sobre el Victoria Ciudadana?
Bueno, ahora hay una vista el 23, creo que 23 de mayo, en el Supremo.
Eso ha tardado, ¿verdad? Porque no veo ningún apuro de cara a...
Se han estado moviendo, el tribunal ha solicitado
que... los tribunales son lentos, no tienen mi velocidad.
Y aún así, el Supremo, yo creo que está actuando con cierta diligencia, porque reconoce la importancia de este asunto. Se le ordenó a las partes que sometan sus escritos, que designen quién es el abogado o abogada que va a hablar a nombre de las partes, y en esos procesos están ahora mismo, y creo que le dio hasta la semana, el lunes que viene, para que ya sometan todo eso.
Es un pleito interesante.
Yo no meto la cuchara, pero Pichi es parte de ese caso.
Sí, es de los demandantes.
De hecho, mi abogado ya me dijo que me presentara el lunes la acompañada, así que vamos a estar presenciando la vista.
Muy bien.
Así que ya sabemos que hay tres jueces que no firmaron el recurso de ese horario, que dijeron y argumentaron por qué no lo harían. Que si no me equivoco es el juez Estrella Colón.
¿Qué dijo Estrella Colón?
Estrella dijo, básicamente su argumentación, dice claramente que él no hubiese firmado, ¿verdad?, el recurso de revisión, el sentido horario, que simplemente lo hubiese permitido que fuera, que ya con la decisión del tribunal de apelativo con eso bastaba, que él entiende, no sé si fue Colón que dijo, que había unos recursos menos onerosos para trabajar el caso.
¿Colón fue la opinión disidente en el apelativo?
Bueno, no, él dijo
en
que
el
no.
En el Supremo,
él no votó a favor del sector Ari, son tres, obviamente la mayoría sí votó a favor, pero en su argumentación, porque hizo un voto explicativo de cómo dijo que esto era un castigo inusitado, ¿cómo es?
Sí, que no estaba el Tribunal Supremo para castigar.
Yo creo que los tres.
Perdón. Yo sí entiendo, me mantengo y sostengo que el caso, o sea, que hubo un error. Que esto no se trata de descalificar a unas personas por descalificarlas, hubo un error en un partido que tenía que seguir unas instrucciones de ley. No se siguieron, y obviamente, de igual que me aplica a mí, de igual que le aplica a Ramón, no recogieron un endoso.
Tú estás previada, yo que nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo.
La realidad es que si yo no hubiese recogido los endosos, Carmen, hoy estaríamos hablando simplemente Pichi, el funcionario del partido y el funcionario electo, porque no sería candidato, no hubiese cumplido con el requisito. Entonces,
vamos a ver, yo creo que por lo menos se está moviendo.
Menos, mira, yo como abogado soy respetuoso del derecho. Soy respetuoso, ¿verdad?, de mis tribunales y el Tribunal Supremo decidirá.
No, tú eres respetuoso, punto. El que es respetuoso en todos los órdenes. Es mi experiencia, que el que respeta. Uh-huh. Respeta al compañero que está al lado, respeta a sus hijos, respeta el medio de comunicación donde se está expresando. Hay gente que simplemente no tiene controles pasa la fina línea del respeto. Y vamos a necesitar mucho respeto, porque si ganan los republicanos en Estados Unidos, Puerto Rico va a enfrentar. Hoy es uno de los días más calurosos y estaba anunciado. Sí. A papel sabido, no hay mal comediante. Yo me hidraté, no me he expuesto al sol. Usted, Ramón, anda con su.
No, estaban hablando de 111 grados. Estaban hablando de 111 grados.
No, 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 estamos hablando de el cambio climático, es una realidad. Entonces, estas inundaciones en 45 minutos no es casualidad, es causalidad.
La escuela envía un comunicado que los nenes podrían ir con educación física, el uniforme de educación física para estar más fresco, que le mandaran más termos de agua.
La semana pasada, martes y miércoles y jueves, estábamos en inundaciones terribles, mira hoy.
Pero les voy a dar una pequeña clasecita. Uh-huh. La clasecita es la siguiente: cuando hace calor, aumenta el consumo, porque todo el mundo quiere estar bajo aire acondicionado, y entonces la generación, que es el problema que hay en Puerto Rico, y no es problema, no es culpa de Luma, es una pobre generación, no tenemos suficiente, por eso que la decisión de eso de parar la medición neta de la Junta es un disparate, porque nosotros aportamos 1.5 kilovatios, que es mucho, y hace que los apagones sean menos frecuentes y más cortitos. Pues el problema de generación es que todo el mundo prendió el aire y él
sí, está una hora pico. Todos los aires en high y en 60, se están esos aires ahogados.
Yo te digo que cuando yo venía para acá, agarré el volante, estaba tan caliente que no podía tocarlo, tuve que quedarme dentro del carro ansiosa de que tenía que salir, pero ansiosa a ver qué refresca. No podía tocar el volante de tan caliente que estaba. Atención, gente, esto del cambio climático no es un cuento de camino. Pero Ramón, Olvin, Pichi, hay muchos comentarios. Yo he vivido esta película antes, cuando el escrutinio electrónico, de todos los días salía alguien quejándose. Ahora es que si las listas, que si van a ser de digitalizadas, visabiscos, si son en papeles, ya está diciendo Vega Borges que la quiere en papel porque la gente no sabe. Hay que tener mucho cuidado con dar instrucciones mutuamente conflictivas, porque puede enredar al ejército electoral.
Mira, el sistema del e-poll book, que es el que estamos hablando, donde uno ya no va a ir a la lista a firmar, sino que va a haber una lista a través de un dispositivo electrónico, sea una tableta, una computadora. Yo creo que es lo correcto en lo próximo que viene dentro del sistema de digitalización y de tecnología de la comisión. Se va a estar utilizando en el proceso de la primaria, pero ciertamente dentro de los maletines debe haber un listado para tenerlo como
un double check,
porque oye, se puede una batería puede fallar, la electricidad que nos falló ahora mismo puede fallar, una tableta se puede caer y romperse la.
Ay, tú estás bien catastrófico.
No, pero es que en las elecciones pasó, no. hubo máquinas que no leían papeletas.
Y no es catastrófico, es que lo recuerdo.
A mí nunca se me ha roto la tableta, ya tiene como mil años.
Estaba allí conmigo. Uno se prepara para lo peor, el peor escenario, cuando uno va al proceso de la elección.
Esperando que ocurra lo mejor.
Esperando que
ocurra lo mejor. Pero no le mete miedo a la gente.
No, por supuesto que no. Y me parece a mí que si usted va al banco, y usted va al médico y al laboratorio y puede firmar en una pantallita. Ah, sí. Y usted
en la farmacia,
pues yo creo que no, nada distinto a esto que está sucediendo.
No es distinto.
Claro que no.
Pero fíjate, yo creo que es como dicen, hay que estar preparado para lo peor, pero esperando que pase, ¿verdad?
Lo mejor.
Sin embargo, reconozco de todas las partes que tengan preocupaciones, porque es un proceso nuevo, no saben cómo va a funcionar esto del e-poll book, ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cuánto se va a tardar la gente? ¿Cómo se van a escanear las tarjetas? Y yo creo que, a diferencia de otros procesos, y esta es mi opinión, no de
válida, ningún partido. Válida.
Todos los partidos, aunque sean observadores o la forma que sea, deben de alguna forma participar en estas primarias. Aunque sea, como dije, de observador, porque se van a implementar cosas que van luego para la elección general. Y entonces los que estuvieron en el proceso, que vieron los errores, que pudieron solucionarlo, de alguna forma u otra tienen una ventaja de cómo manejar estas situaciones, y los que se queden fuera no van a poder verlo, van a depender.
Ahí está Pichi echándose fresco, porque él todo lo apuesta a Edwin Mundo Río, el papá del papá de lo electrónico y el papá de las primarias.
Bueno, yo creo mucho en los sistemas
electrónicos. No te hagas, desmiénteme.
Edwin es Edwin. Edwin
ahí Edwin. Lo tiene, ese es tu argumento.
Edwin es Edwin y yo lo respeto mucho en ese sentido.
Y lo demás es parking.
Créeme. Es una clase a veces. Mira, pero la realidad de lo que yo veo, o sea, yo creo mucho en lo tecnológico. Yo creo, y yo que he sido funcionario, porque yo sí, yo he sido funcionario en las elecciones, yo fui funcionario en las elecciones del 92, del 96, del 2000, comisionado electoral en el 2004 en Jayuya, así que yo he corrido el proceso completo. En el 88 fui corredor, chamaquito, y llevaba los números al teléfono más cercano para transmitir, porque no había teléfono en todas las casas, eso era así. 52 y cumplo 53 el día del natalicio de la Mujer Noticia.
O sea, 9 de junio también.
¿Ah?
9 de junio.
Ah, no, yo cumplo el 7. Tú, ah. Es verdad que tú cumples
con Tommy. Soy el 9, día del desfile puertorriqueño, que me lo dedican, dicho sea de paso.
Y con Tommy. Tommy cumple el 9.
El 10.
El 10.
Estás hablando conmigo, que me sé la fe. El problema mío siempre completo. El problema mío es olvidar, porque lo recuerdo todo.
Ah.
Quisiera olvidar algunas cosas, ¿verdad? Pero no me acuerdo de todo. No, pero lo que te quiero decir.
La tablet, para mí, brega.
La tablet brega, pero voy con Ramón. Ramón, te la doy. Te la doy también a. Tienes razón, Olvin. Es mejor precaver que tener que lamentar. Sin causar inquietudes que todo es malo y que nada sirve, son cosas que se están implementando y hay que ser prudente. La prudencia. Ya, no tengo problema si se me pierde el celular ni la tableta, porque yo me sé tu teléfono celular de memoria, ¿sabes, Olvin? Uh-huh. Y el de Pichi de memoria, y el tuyo me lo sé de memoria. De memoria, o sea que yo no tengo excusa que me pueda perder el celular. Decidí aprendérmelos porque una vez me vi que sin celular cuando María, y dije, no, esto no me va a pasar a mí. Si es tan fácil aprenderme los números, y son gente que llamo con mucha frecuencia y veo esos números. No me sé todos los números que tengo, pero de la gente con quien interactúo con más frecuencia, yo creo que a mí me preguntan en los números, me llaman para preguntar, ¿y cuál es el número de Olvin? Dímelo, sí, por teléfono. Y yo doy, me los aprendo. Así que.
Yo me sé los números de memoria de los más cercanos de casa, de mi esposa.
Exacto. Yo me sé hasta el número que teníamos cuando el teléfono era con colores en Mayagüez. Era el 1342 verde. Te lo digo con mi problema de olvidar.
Ese con colores y ese formato fue mucho antes del formato de tres números y cuatro números.
Sí, 1342 verde. No teníamos tantos teléfonos en Puerto Rico.
Sí, porque era una cosa.
Es que había que llamarle a la operadora para que te conectara.
Perdóname, aunque tenga el pelo blanco y la barba blanca, él es joven. Olvin es joven, ¿sabes? Él no sabe eso.
Yo no, hasta ahí llegué. Yo llegué, sé de los de rotativos.
Ah, o sea, te acuerdas de rotativos.
Pero de colores nunca había escuchado.
Sí,
eso.
Sí. Era por clavijas.
Por clavijas. Yo no soy tan viejo.
Y el sistema que se usaba en los pueblos para enviar los cheques era giros telegráficos, eran al telégrafo. Uno iba al telégrafo y buscaba un giro telegráfico.
Tú puedes tener ese mismo número, pero en diferentes colores. Esa es la
clave. El 1342 verde era el de mi casa. Nada, estoy aquí. Te maté con esa. Sí. Te maté con esa. Pero bien, y lo hago con intención para presumir, ¿sabes? Para presumir. Porque todos ustedes la echan, son tan jóvenes y no saben los números, no saben nada de memoria. El día que se le pierde el papel, se chavaron. Se le quedó el teléfono, no tiene vida.
Mira, pero hablando de juventud y trayendo ese tema, estaba leyendo un artículo en Político, en la revista esta.
Oye, ¿tú sabes que yo no sabía que tenía un hijo popular?
¿Quién?
Se llama Aníbal José Torres.
Ah, de verdad.
Me llamó el Día de las Madres para pedirme la bendición y desearme en coche siempre me llama. Okay. Tengo un hijo popular.
Buen tipo, buen popular.
Aníbal José Torres, gracias por llamarme todos los Días de las Madres.
Te decía que estaba leyendo un artículo en Político que no solamente Biden tiene 80 años en la política americana, sino que hay dos senadores que tienen un 83 y otro tiene 80. O sea, que no es necesariamente, no es como en Puerto Rico.
El problema es cómo esté la gente a los 80. Por eso yo le digo a la gente que se cuide. Porque tú puedes llegar a los 80 con poder activo, caminando, pensando, escribiendo, trabajando, participando. O puedes llegar a los 80 sentado en un sillón y con limitaciones. Yo cambiaría el departamento de enfermedad y tendría un departamento de salud que enfocara en la medicina preventiva. Uh-huh. y en las prácticas y los métodos de cómo vivir saludable. De hecho, voy a publicar sobre el particular, porque muchas personas se acercan a mí y me dicen, me gustaría ser como tú cuando sea grande. Y mi contestación es, hay que empezar cuando eres chiquito. Hay que empezar desde temprano. Y esas prácticas de estilo de vida son las que definen cómo vamos a estar en la edad adulta.
Sí.
Eso se va a vender mucho. Ya prometí por lo menos 250,000 ejecuciones con esos secretos. Y me aposté a mí misma. 250,000 ejecuciones en las redes sociales explicando cómo llegar a viejo en buenas condiciones, viéndose bien, trabajando y con poder cognitivo.
Mira, hablando de eso, la semana pasada yo fui a una tienda, esta mega tienda que no voy a a decir el nombre ahora.
Sí, son de las que venden más alto, yo te voy a decir cuáles son, pero dame.
Entonces, esta señora me saluda con su nuera, ¿verdad? Porque es la esposa de su hijo. Hablamos y qué sé yo, y de repente yo veo que ya la deja y la señora entró a comprarla allá. Y yo le digo, no, ella es su playground, entra ahí, compre, esas sus cosas. Y ¿cuántos años tiene? Me dice, porque no le pregunto, me dice, tiene 89 años. Me dice, viaja, brinca, se va para aquí, hace gimnasio todos los días, va al gimnasio.
Ese es el secreto.
89 años. Y no parece 89 años.
Las piernas son para moverlas. Los que piensan que sí, están montados en automóvil les ayuda. No, restan.
Y súper brillante, o sea.
Gente, un momento. Tengo que dar un mensaje que me llegó en el día de hoy del municipio de San Juan. Atención, los residentes de El Remanso, de la comunidad Machuchal, que es la mía, del Paseo Las Vistas, del Comandante, de Dos Pinos y de Country Club en San Juan. Esta semana se van a estar realizando trabajos de repavimentación en estas calles de tu comunidad. Para tu seguridad, estaciona tus vehículos en el interior de tu propiedad y recuerda tomar rutas alternas para evitar cualquier congestión vehicular durante las labores de reconstrucción. Para más información y el calendario de trabajo de repavimentación de calles, visita sanjuan.pr. Este es un mensaje del municipio de San Juan, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. Esto es En Caliente por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM. Voy a una pausa y regreso en breve.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Retomamos el diálogo con nuestro invitado José Pichi Torres y Zamora, Olvin Valentín y el licenciado Ramón Torres. Estamos hablando de primaria, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de que hay que aprender y estamos hablando del simulacro electoral de Noti 1. Ese simulacro electoral lo vamos a transmitir, vamos a estar todos los talentos trabajando y va a ser una gran oportunidad para los partidos políticos y para que tienen primaria, que son el Partido Popular y el Partido No Progresista, y también va a ser una gran oportunidad para los electores. Ahí usted va a saber lo que tiene que preguntar y las cosas que usted tiene que estar pendiente. Lo que queremos es que el voto de cada quien cuente. Es un ejercicio, como dice la palabra, simulacro, para afinar detalles y para ponerse al día. Claro, si alguien gana y el otro pierde, entonces eso le van a sacar más punta que una bola de billar, porque así es el juego, ¿verdad? Así es el juego de la política. Bendito, le cortaron las alas a Pierluisi y a Jennifer González Colón con el programa de Snap, que los dos estaban contando que venía, que si el Snap, que si Pito, que si... Parece que Thompson, el de la Comisión de Agricultura, aunque le brindaron, Puerto Rico le brindó un concepto importante, porque ahí fue William Villafañez, ahí fue Jesús Santa, fue mucha gente, y le decía, mire, lo interesante de el Snap para Puerto Rico es que nosotros importamos casi todos los alimentos de los Estados Unidos y sus agricultores de Iowa, de aquí, de allá, van a estar contentos porque van a tener un mercado grande para comprar sus productos. Pero Nacarí del Oriente, de manera ideológica, parece que decidieron que esto no le convenía. ¿Tú qué eran tus primos de antes, los republicanos?
Pues, los primos de antes.
Sí, tú te separaste de tu familia de original, pero bueno. Piensan que Puerto Rico va a ser un estado demócrata. Si acaso le aumentamos un poco el pan. Se quedaron como Ambrosio. ¿Tú sabes cómo se quedó Ambrosio? Con la carabina al hombro. Me da pena porque Snap es un programa bueno, no, para Puerto Rico.
Unos puntos y pico de billones, mil y pico de millones que llegarían para hacerle justicia a los puertorriqueños. Y es un programa que a mí me gusta, porque realmente el que pueda trabajar tiene que entrar a la fuerza laboral.
El que pueda, pero hay mucha gente que no tendría que trabajar.
Hay un porciento grande que no tiene que trabajar, tampoco. Exacto. Es meter miedo con eso, pero el que pueda trabajar, qué bien que entre a la fuerza laboral, porque no te quita. O sea,
es transicional. Hoy quiero anunciar que hoy a las 4:30 voy a conversar con mi colaborador en materia económica, Heriberto Martínez, exactamente el presidente de la Liga de Cooperativas, pero fue asesor de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Y es profesor universitario, muy versado, sobre la ley 60 y las enmiendas que han propuesto para la ley 60, que incluya a los puertorriqueños también, y sobre los que piensan como Juan Dalmau, que dice, no, que hay que darle incentivo a los puertorriqueños, pero a los extranjeros, o sea, a los norteamericanos, pues hay que ponerle una tasa a esas empresas extranjeras de 15%, pero no es tan fácil como eso. Vamos a escuchar a la economista, así que esté pendiente hoy a 4:30, una entrevista puntual con una persona que sabe y que no tiene dedos atados, ¿verdad? Ni manos atadas. Pero estamos en la época, como diría mi querido amigo, hermano, compañero Luis Enrique Falú, la época de la quincalla. O sea, los quincalleros vendiendo casa por casa, pero el cotejo de los datos, eso se hace mucho en la televisión americana y en los periódicos americanos, que tú cotejas, que se dice, es cierto, qué cosa se puede hacer, qué cosa no se puede hacer, y me va a ayudar a cotejar los datos Heriberto Martínez. Una persona joven, pero una persona bien, bien, bien interesante y bien estudiosa. Estamos todavía, hoy escribió un artículo estupendo, una opinión, Carlos Díaz Olivo, que es como si el caso de la secretaria de corrección fuera un reality show, no el de la Casa de los Famosos, pero un reality show, porque todos los temas importantes del país han pasado a un segundo y tercer plano, y en primer plano está el tema de la casa de los Famosos de corrección. La secretaria fue a la vista de interpelación, a mí me parece, Ramón, tú me puedes corregir, que tú fuiste secretario de corrección, Olvin me puede corregir cuando quiera, porque es mi amigo, además que yo le di permiso, y Piche también me puede corregir, pero menos que Olvin.
Ok. Olvin tiene todo.
Tiene punto acumulado conmigo. ¿Tiene punto acumulado? No, me pueden corregir, pero lo que él dice es que ya basta, que lo han convertido en un reality show. Entonces tú sabes, y gente que no se puede hacer un reality show de una tragedia, y Díaz Olivo en eso tiene razón, y es una tragedia. La secretaria admitió que hubo fallas y fallas serias, y dijo, aquí nadie va a quedar impune. Pero una cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se dice. Y voy... Claro, hay gente que dispara de la baqueta, y no voy a mencionar el nombre, yo no puedo decir que la secretaria ve cómo están metiendo fentanilo a la cárcel y mira para otro lado, porque eso es difamatorio a todas luces, tú sabes. Pero hay que ser puntual. Primer turno a Ramón, después Pichi y después Olvin.
Bueno, estamos comenzando la cuarta semana después de toda esta situación. Seguimos con esto en las noticias. Me parece a mí que la Secretaría de Departamento de Corrección ha fallado en presentarle al país lo que quiere escuchar, que es qué se está haciendo, por qué se está haciendo y qué es lo que se espera que suceda con las personas que estuvieron envueltas con toda esta situación. Y más que todo eso, ¿cuántas personas adicionales han salido por esta ley 25? Y si esas personas salieron correctamente o también son parte del problema de lo que sucedió.
Pero problemas de malos servicios de salud en las instituciones penales, esta servidora que le dedicó 18 años de su vida a las instituciones penales, principalmente a las de mujeres y a otras cárceles, ¿verdad?, que ya cerraron, hemos tenido siempre. Servicios siempre han sido mediocres porque al confinado se le... En otros sitios son peores. Estaba escuchando los relatos de Laura Hernández de cuando cayó presa en República Dominicana. Era entre ratas y cuando yo la fui a ver, entre ratas y cucarachas. Y los presos no tienen comida como en Puerto Rico, sino que tienen que comprar o llevarse a los familiares.
Sí, si no tiene un familiar, pues está
Está liquidado. Pero lo que te digo es que no se puede sacar ventajería de una tragedia, Ramón. Y tú no eres de eso, pero tú cómo lo ves, porque también hay otras críticas, ¿verdad?, al sistema de corrección. Dame tu lectura.
Bueno, el sistema de corrección tiene que demostrar que esto no va, que esto sucedió y que no va a volver a suceder. Número uno. Número dos, me parece que el país está demandando una expresión y un trabajo más allá de lo que se está haciendo en el por parte de la secretaria, y demuestra con lo que está sucediendo que se cree que es intocable y que no va a pasar nada.
Pichi.
Mira, yo no lo veo igual que Ramón. O sea, hay unas investigaciones que están en curso. Yo lo que he dicho y me sostengo, o sea, aquí hay una persona que perdió la vida. Hay un individuo que traspió.
No la perdió, se la quitaron. Uno que salió en libertad.
Sí, una persona que salió en libertad. Pero esa persona que salió en libertad jugó con el sistema. Hizo todo lo que tenía que hacer para hacer las apelaciones, para hacer todos los
recursos. Y tenía ayuda desde adentro.
Alguien lo ayudó, que eso es lo que tenemos que investigar. Y yo lo que he dicho es que han tomado este hecho como un balón político, un hecho político para hacer campaña, que es lo que estamos discutiendo hace 3 semanas.
Culpa de ustedes que no se movieron a tiempo y el secretario de Justicia no hizo lo que tenía que hacer rápido.
Pero con eso dicho, y lo acepto, porque realmente había que hacer esto y ser puntual en el momento, en esa primera semana, La realidad es que yo lo que quiero saber, que es lo que he dicho, vamos a buscar dónde está el error y vamos a corregir, porque la ley no es mala, porque la ley es humanitaria, pero tenemos que evitar y poner obviamente los niveles de verificación para que personas como este individuo, que es una persona que es un sociópata, que juega con la mente de las personas, no vuelvan a salir. Porque lo que no se dice, Carmen, sabemos que el caballero estaba cumpliendo 122 años.
No era ningún caballero, es un psicópata y un asesino.
El asesino.
Ok, gracias.
Asesino. Estaba cometiendo, estaba cumpliendo 122 años por el asesinato que hizo en Cagua.
Y estaba vinculado ahora a cuatro
asesinatos. Y ahora, eso te iba a decir, se le vincula ahora por el modus operandi, la forma en que lo hizo con la de persona de Manatí, a quien le quitó la vida, con cuatro diferentes. O sea, porque ahora se puede resolver porque están atando, mira, estos cuatro que tenemos sin resolver se parecen a aquel. Vamos a ver dónde estaba este individuo en esa época y estaba cerca. Así que el tipo bregó con el sistema, trabajó con el sistema, y lo que tenemos que buscar es dónde, qué cortapisas, qué niveles de seguridad tenemos que poner, bueno, o de revisión para que
cuando esto no pase. Cuando se hizo la ley, el SIDA era una enfermedad mortal.
Claro.
Hace tiempo que el SIDA y vivir con HIV no son enfermedades mortales. La gente vive con HIV y algunos que hasta dan cero negativo después de tratamientos con...
Hay un caso... Sí,
no, es otro momento. Y esto era una enfermedad terminal y un paciente de SIDA morir en una cárcel era desastroso, ¿verdad? Se hizo para una persona que estaba terminal y murió en su hogar. Antes de ir a Olvin, atenta corrección en los contrabandos en las cárceles. Tanto visitantes como empleados han sido atrapados pasando drogas dentro de paquetes de galletas con drones en los hospitales. Esto es más viejo que el frío. En la guerra contra el narcotráfico se perdió hace tiempo. Y claro que hay gente que entra a droga y son guardias penales, y son familiares, son otros exconfinados. Pues eso tú lo sabes, que eso existe. Olvin Valentín.
Mira, yo pienso que este asunto con la secretaria, aunque traten ahora de alegar que se está utilizando como un balón político, gracias, la realidad es que sí se tardó mucho en reaccionar. Y yo creo que el país... estaba esperando una reacción o una respuesta más inmediata, porque fue una muerte violenta, algo ¿verdad? Impresionante, y necesitaba que hubiese una reacción de parte del gobierno. Entonces, se tardó en reaccionar los otros días. Primero que la citan a la legislatura y tampoco va la primera vez. Entonces, cuando finalmente va... trae un montón de argumentos, algunos de ellos válidos. Porque
estaba en la Cámara. La citaron simultáneamente para el Senado y ella estaba en la Cámara. Ella dijo que necesitaba prepararse para la vista del Senado, porque la vista de la Cámara era la vista de presupuesto.
Entonces, ahí se trajeron unos argumentos, por ejemplo, que esta ley fue enmendada recientemente para flexibilizar un poco y el añadirle condiciones incapacitantes. Y como que se agarraron de ahí para dar esa concesión a este preso. Pero la verdad es que sí dejó expuesto muchas fallas en el departamento en cuanto a cómo se monitorean esas situaciones, cómo se aprobó el hecho de que fue dejado en libertad hace casi un año y no fue supervisado. O sea, como manda el proceso. No,
rapidito le pusieron grillete electrónico a todos que están afuera. Salieron corriendo a mitigar. Ramón, yo conozco esto y hace tiempo que hay drogas en las prisiones. Atenta corrección a los contrabando de las cárceles. Pero esto a decir que la secretaria sabe cómo entra el fentanilo y mira para otro lado,
eso es una expresión que hay que tener pruebas para poder hacerla. Me parece a mí, no estoy seguro de eso. El contrabando dentro del departamento de corrección siempre ha existido. Todos los secretarios han tratado de eliminarla.
Hemos
tratado de eliminarlo. Eso no significa que enganchemos los guantes o que decidamos mirar para el lado. Mientras el sistema continúe trabajando en contra del contrabando, porque la gente piensa que el contrabando es solamente droga, el contrabando también son celulares, el contrabando también son pastillas, drogas legales, o sea, Xanax, por decir una marca. Armas también, ¿verdad? Dentro del sistema, que no necesariamente son de fuego, son armas blancas. Y me parece a mí que el Departamento de Corrección, junto con el Cuerpo de Oficiales de Custodia, hacen un trabajo encomiable. ¿Que hay que hacer más trabajo? Claro que sí. ¿Que hay que tener más oficiales? Claro que sí. Esta mañana decía yo en otra entrevista.
Y sacar manzanas podridas, que sí.
Claro. Pero pueden haber 100 oficiales. Si 99 son buenos y uno es malo, del que se habla es del que es malo.
Mira.
No, no, y que al final del día, el Departamento de Corrección, a mí me parece que hace el trabajo, porque la secretaria es un puesto de confianza del gobernador, pero el Departamento de Corrección es un ente que tiene memoria histórica y que lo manejan sus empleados. Y yo dificulto pensar que hayan empleados allí que quieran que entre contrabando.
Pero separaron una persona de su puesto, no por contrato, pero por ayudar, dándole datos y dándole su récord de este médico a este señor Hermes Ávila. O sea, hay gente y hay gente. Ahora, hay que tener en cuenta que un psicópata tiene una inteligencia excepcional. Los asesinos en serie, los psicópatas tienen una personalidad que no desarrollan empatía hacia otros seres humanos, pero eso no le quita que el tipo demandó un montón de veces a Corrección, como 20 y pico de pesos, y demandó al Fondo del Seguro Estado y consiguió una pensión.
Y otras cosas que hacía en medio de las entrevistas, que son impublicables y no podemos decir aquí porque son bien, bien fuertes.
Bien fuertes.
Así que, pero mira, hablando de lo de la introducción de drogas, yo tuve una experiencia en el corrido pasado. A mí un reo pidió audiencia, así que fuimos al monstruo que se llama, el Monstruo Verde. Monstruo Verde en Ponce, y obviamente mientras yo hacía mi cotejo, como cualquier, ¿verdad? Porque tengo que hacer mi cotejo como cualquier otro para entrar y tener acceso a la persona para poder ver sus reclamos, era el momento que estaban haciendo las visitas y estaban entrando ciudadanos. Y a mí me tocó, Carmen, ver a esta joven en sus 30 años, junto con una niña de 3 o 4 años, cuando estaban haciendo el cateo y el perro la marcó. Eso lo vi yo, y yo estaba en un lado porque me estaban haciendo y la marcó. Y volvieron otra vez y se la llevaron a una esquina, hicieron, y ella estaba portando drogas.
Ay, Dios mío.
Yo quedé, porque estamos hablando de una joven en sus 30 años con una joven de 4 años, una menor. Y obviamente lo que eso significa, porque tuvieron que entonces traer al trabajador social, llamar a familia para todo esto, porque le tenían que quitar a su hija para removerla, porque
claro,
estaba pasando.
Pero que quede claro que esto es un problema viejo.
Esto es un problema mayor, es un problema viejo.
Yo tengo mi teoría de que hasta que no se bregue con la descriminalización de todas las drogas, no vamos a ganar la guerra contra las drogas. Mientras sea un mercado ilícito, como fue el alcohol y el cigarrillo, lo vamos a tener. El último tema, acueducto. Hay una pugna entre la Unión Independiente Auténtica de Acueducto, la AAA, y la presidenta Doriel Pagán. Doriel Pagán se los comió vivo y dijo, mira, parece mentira que sean tan descabellados, que aunque teníamos una reunión el lunes en el Departamento del Trabajo, pararan el Día de las Madres causándole angustia a tanta gente que por otro lado está bajo agua después del desastre de las inundaciones de la semana pasada. Comienzo con Olvin Valentín.
Pues mira, yo pienso que sí es importante los reclamos que se estén haciendo para los empleados y los trabajadores de la autoridad. Lo que hay que tener cuidado también es el politizarlo, el asunto, porque si esto tiene que ver también con bandos de diferentes partidos que no salieron favorecidos o que tienen disputas políticas, por decirlo así, se desvirtúa realmente el reclamo inicial, que es por los derechos de los trabajadores, y se convierte en una batalla política más allá que de los derechos. Yo creo que eso hay que pues tener cuidado, porque entonces le va a quitar credibilidad a los reclamos que se están haciendo, y más si en efecto había ya una reunión pautada para hoy, pues entonces no sé cuál era el objetivo de lo que pretendían.
Ramón, estamos en año electoral, estamos en año electoral, y evidentemente si hay unos acuerdos, pues me parece que hay que cumplirlos y no brincar a la última fase de la negociación, que es el paro o la huelga, porque eso afecta a todos los ciudadanos.
Lo que pasa, tú sabes que también la gente ya está como un poquito fatigada con tantos paros, tantos y tantos y tantos. Yo entiendo los reclamos de los trabajadores, y en este cuatrienio se han aumentado los salarios, todavía están mal compensados, se pueden mejorar, pero el parar por cualquier cosa, si yo tengo una reunión y tú eres abogado, Olvin, y tú eres un abogado laboral y ya tú cuadraste una reunión y están hablando sobre unos incentivos, saben que están bajo una junta de supervisión fiscal, la acueducto acaba de salir de la quiebra, todavía no tiene crédito en los mercados y aún así se ha aumentado. Hay que ser un poquito más prudente, y además que la gente está pasando. Si tú quieres ganar el favor de la ciudadanía, no lo vas a ganar con un paro que afecte más de lo que está en el servicio después de estas inundaciones.
Y
el Día de las Madres.
Un sistema que, como tú dices, un sistema que se está levantando, un sistema que cuando hay turbidez simplemente no puedes manejar el procesamiento de agua potable, porque es uno de los problemas grandes en Puerto Rico. O sea, yo entiendo los reclamos de ellos, yo puedo entender lo que ellos quieren, pero caramba, o sea, tenemos que ser este objetivo. O sea, y vamos, Acueducto ha levantado mucho de lo que era el acueducto aquel de los 90 y 2000.
Pero todavía tenemos unos sistemas de cañerías viejas y hay muchos salideros y se pierde el 60% del agua que procesamos, que eso es increíble. En un negocio cualquiera donde tú pierdas el 60%, sí, estarías abocado a la quiebra.
Por eso las mejoras que están haciendo y los billones que están invirtiendo y los generadores que están comprando para suplir agua cuando se va la luz, y etcétera, etcétera, etcétera.
Y si no hubiera un superacueducto, no tendríamos agua en San Juan.
Uh-huh. Ah, si eso no existiera, no, hace tiempo.
Bueno, quiero hacer un llamado a todos ustedes, Pichi, Ramón, Olvin, a todos los que participan en programas de diálogo, a que saquen la banderita de tomar precauciones, porque estas lluvias obviamente propician el aumento en el dengue, que es una enfermedad mortal, y en la leptospirosis, que también puede ser una enfermedad mortal. Así que todo el mundo tiene que estar protegiéndose. Recuerden, las aguas estancadas son peligrosas y hay un llamado para evitar este aumento en estas enfermedades. Bueno, hasta aquí llegué por hoy. Gracias.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.